Vamos a empezar, ¿te parece? Con lo que ha sido el año para muchos, en todos los aspectos, sectores. Por eso saludamos en primer lugar al gobernador Oscar Herrera Guard, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Gobernador, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Laureano? Buen día. Feliz Navidad para usted, para todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por la comunicación.
No, por favor. Muchas gracias a usted por atendernos. Feliz Navidad también de parte de todos nosotros. En primer lugar, ¿cómo ha sido este año? El 10 de diciembre se cumplió el primer año de gestión y está terminando este complicado 2020. ¿Fue igual para usted de complicado?
Sí, sin duda. Un año muy complejo. Primero, un año que arranca con la complejidad económica que ya sabemos, de una Argentina en recesión de varios años, con muchas expectativas con el nuevo gobierno nacional. Y rápidamente, ¿no?, transcurrido los primeros tres meses y medio de gestión, bueno, nos topamos, como se dice, dice el misionero, con esta pandemia que revolucionó sanitariamente al mundo, en todo sentido, desde la cuestión epidemiológica de la enfermedad, la rápida difusión en todo el planeta y con el consecuente caída económica también en todo el mundo. Si a esto nosotros sumamos que en la dificultad está la vida y la muerte de las personas, realmente es un año extremadamente complejo, donde hubo que mantener un equilibrio entre las cuestiones naturales de aprender a vivir de nuevo algunas palabras que no las teníamos incorporadas para la vida diaria, como cumplir protocolos para poder hacer actividades, por ejemplo. Y así todo, creo que transcurrimos este año de extrema complejidad. Tratamos en la provincia de que de la complejidad y de lo difícil y de la adversidad buscar las mejores oportunidades para Misiones y, bueno, en ese balance, en las oportunidades, creo que en la cuestión de la dificultad que hay todavía, porque eso no pasó, bueno, hemos encontrado esas oportunidades para que Misiones siga desarrollándose, ¿no?
Uh-huh. En lo financiero, ¿cómo le fue este año? Porque uno lee la nota del Diario de la Nación que dice que fue la única provincia que logró sumar mucho dinero con el puente cerrado, ¿es así?
En lo financiero también hay que dividirlo en las etapas en las que nos tocó el año, ¿no? Como lo decía, iniciamos un año muy complejo con recesión, con caída importante de la coparticipación federal, importante en lo que hace a la recaudación en la provincia. Luego, con la pandemia, en el mes de marzo y abril hubo una caída superior al 20%. En materia de participación y mucho más todavía en lo que hace a la recaudación de la provincia. Uh-huh. Si a eso nosotros sumamos el redireccionamiento de los recursos, sobre todo para el área de salud, área social y lo que es la seguridad también, eso se hizo muy complejo en las primeras etapas. Luego sí hubo una etapa de recuperación de la economía, en general relacionada más con la recaudación que con la coparticipación federal. Hubo ayuda de la Nación en estos casos también en la primera etapa cuando fue esa caída. Eso nos permitió tener un equilibrio fiscal, nos permitió también poder afrontar con diferentes programas y planes desde la provincia, la crisis en muchos sectores, por ejemplo el turismo y la agricultura familiar, es compleja, muy compleja. Entonces, bueno, creo que en ese sentido pudimos salir adelante en base a un equilibrio y a una mayor recaudación en la provincia, sí, mucho producto del cierre de las fronteras y que mostró que Misiones tiene un alto potencial productivo de agregado de valor cuando tiene igualdad de oportunidades para competir. Yo siempre explico que Misiones no compite con otras provincias argentinas en materia de costos y de precios, sino que compite con dos países. Entonces es mucho más complejo todavía de poder equilibrar la balanza comercial. Bueno, estos 10 meses prácticamente nos ha permitido que puertas adentro la provincia pueda tener ese equilibrio, y el misionero ha comprado en Misiones, y eso redundó en beneficio para cada uno de nosotros, ¿no? De todos los misioneros.
Uh-huh.
Y a eso también, sí. Perdón, nosotros sí, sí. Tenemos que sumar la otra cuestión importante en lo sanitario y en lo ecológico. En lo sanitario, no te vayas a olvidar que comenzamos en 2021 con una epidemia, 2020, perdón, con una epidemia de dengue importante, que también hizo entrar a la provincia en emergencia sanitaria, allá por enero, febrero, y prácticamente concluyendo el año, en el mes de octubre, en noviembre, los incendios forestales y todo lo que hace al impacto ecológico que eso evidenció en la provincia, producto del cambio climático, de la irresponsabilidad de mucha gente en la quema de los pastizales, en la quema de los lugares para poder generar la siembra. Entonces eso configuró un escenario complejo, prácticamente terminando el año también en la provincia, el incremento ahora de los casos, que es lógico que eso se tenga que dar por la movilidad que tiene, más de 30.000 personas han ingresado a la provincia en estos últimos meses y no volvieron a salir. Entonces es muy importante considerar que en el mes de diciembre movilidad de por medio de por encima del 90%, también el panorama epidemiológico se complique, ¿no?
Uh-huh. Ahora enseguida me gustaría también tocar algunos detalles de la cuestión sanitaria, pero quiero cerrar lo económico, lo financiero. Áreas aduaneras especiales, bueno, el veto de la Esperanza, pasamos ahí a una situación un poco más dolorosa. ¿Cómo quedó esta cuestión después que habló con el presidente?
Bueno, en la reunión, charla de por medio que tuvimos con el presidente después del veto al artículo, seguimos hablando, hemos seguido planteando, personalmente se lo he planteado sobre la posibilidad de continuar con programas diferenciales para la provincia en materia tributaria, de hacer un raconto sobre lo que hemos planteado a lo largo de todos estos meses, pero también de ser claramente objetivos con las otras provincias argentinas, donde la asimetría no tiene la misma dimensión que tiene en la provincia de Misiones. Bueno, hemos comprometido a seguir trabajando a lo largo de estos días y de estos meses con los equipos técnicos de la provincia, el área de producción, el Ministerio de Economía, y él puso a disposición el área económica de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos y otras áreas también del área productiva, y veremos qué podemos sacar en limpio de las reuniones que seguramente vamos a tener en los primeros días del próximo año.
Olvídese que es gobernador, le pregunto a Oscar Herrera Guad, misionero vecino, ¿tiene esperanzas de que logremos algo vinculado a lo impositivo?
Yo tengo esperanzas, sí, tengo esperanzas porque noté predisposición y entendimiento en lo que nosotros presentamos. Misiones tiene que seguir insistiendo en esto, pero íntimamente siento que vamos a lograr algún tratamiento diferencial para esta problemática, que es la problemática de la historia de nuestra provincia. Uh-huh. Si se quiere cambiar la historia, hay que tomar el toro por las astas en esto, y hay que lograr un cambio más allá de quien se enoje. Esto debería ser así.
Uh-huh. Voy al tema epidemiológico. Bueno, comentábamos más temprano estas fiestas que se dieron en algunos municipios, la falta de medidas de prevención. ¿Qué va a pasar con toda esta situación? ¿Pudo hablar con algunos intendentes a partir de esto que ha sucedido?
Sí, he hablado con algunos de ellos. Ustedes saben que nosotros hemos dejado las habilitaciones de las actividades focalizadas para ser trabajadas en conjunto con los municipios y ellos notificando, ¿no?, este tipo de actividades. Más allá de la responsabilidad, no se puede tener un policía por cada habitante, ni se puede también estar con una dotación recorriendo toda la ciudad buscando en qué lugar se generan este tipo de eventos. Entiendo que todos estos lugares fue autorizado, pero uno tiene que saber que cuando esto se autoriza no se trata de poner un límite de 10, de 20 personas, porque no va a ser así. La cultura de nuestra gente no lo demuestra así, y mucho menos de nuestros jóvenes. Y por eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la madrugada del día 25. Fue muy claro. Nosotros, en las localidades donde se tomaron esas prohibiciones, llámese la ciudad de Posadas, llámese otras ciudades del interior, El Dorado mismo, ciudades más grandes que son justamente donde tienen una mayor posibilidad por el volumen de jóvenes que hay, han sido quizás mucho más ordenados. Esto se ha dado en 3 o 4 localidades donde hubo una autorización, según se comenta explícita, para poder hacerlo bajo un cuidado sanitario, que no fue. Entonces, complejiza la situación epidemiológica porque está total y absolutamente demostrado que en este tipo de reuniones donde no hay un cuidado de la cuestión sanitaria, la posibilidad de el incremento de casos es directamente proporcional. Entonces, apelamos a la responsabilidad. Estaba hablando con algunos de ellos en el día de ayer, lo vamos a seguir haciendo en el día de hoy, y veremos cómo el balance que hacemos del comportamiento epidemiológico, que lo vamos a tener más o menos en 7 o 10 días, es el impacto que uno espera de la movilidad en el tema de las fiestas, ¿no?
A mí lo que me preocupa es que esto se repita el 31, digamos. ¿Esto está hablado con los intendentes?
Sí, eso está hablado con los intendentes, y se lo va a volver a reiterar en el transcurso de la semana. Estimo que el lunes tendremos comunicación con varios de ellos también, volver a reiterar esto del control y sobre todo la no autorización a hacer un evento en un lugar determinado abierto, pero cerrado a una cantidad de gente porque se desborda. Eso está quedado demostrado. No podés poner un límite y decir en este lugar te van a juntar 50 porque van 150 y vos generás una capacidad operativa para poder atender a 50, y te aparecen 150 o te aparecen 250, y ahí se desborda, que es lo que ha ocurrido. O sea, ha ocurrido que tuvo quizás autorizaciones de decir, en este lugar va a haber 50, en este va a haber 30, en este va a haber 20, y donde hubo 50 hubo 250, y donde hubo 30 hubo 300, y no hay capacidad operativa para poder controlar. Pero también tampoco hay una cultura de decir, acá nos juntamos 30, o acá nos juntamos 50, y en estos 50 tenemos una cuestión cuidada de nuestra salud, porque no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer esto. Evidentemente es muy difícil el cambio cultural para la época que vivimos, el hábito de usar el barbijo, el hábito de la distancia, no ha dado resultado, por lo menos en lo que pudimos ver en la madrugada del día 25, ¿no?
Hay aumento de casos importantes y en muchos sectores uno empieza a escuchar que nos preguntan, ¿no? ¿Va a haber marcha atrás? ¿Va a haber otra vez limitación de actividades? ¿Hay algo que esté en análisis del gobierno?
No, volver atrás en actividades se vuelve siempre en las que son focalizadas y se tiene alguna persona con la enfermedad o con contacto. Y esto ha pasado, hemos vuelto atrás en actividades focalizadas en empresas, en oficinas del Estado, en oficinas del Poder Judicial, en algunos supermercados o hipermercados donde hemos tenido casos. Yo creo que la mejor manera es la focalización de acuerdo al caso donde se da, limitar la actividad en ese lugar donde se produce. Y está determinado bien los focos de mayor contagio en la ciudad de Posadas, primero en la ciudad del Dorado, es otro lugar que ha crecido en estos últimos días, y verá que se mantiene en una curva dentro de todo más estable, sin un pico creciente de tener un resultado de una reunión donde aparecen 20, 30, sino que Oberá tiene un poco más cuidado a esa cuestión. El Dorado sí ha crecido. Y después hay lugares del interior donde el crecimiento se da por contacto o por visita de alguien de la población a lugares donde pudo haber tenido un contacto con una persona positiva, ¿no?
Uh-huh. O sea, no va a haber limitaciones ni de cantidad de personas en las reuniones familiares o sociales, no va a haber limitaciones en la actividad económica, ¿eso está claro?
No, en la actividad económica no, solamente la focalizada que podamos tener, por un lado, y en las actividades sociales está bien determinado, hasta 20 personas estuvo autorizado o está autorizado para lo que son las reuniones familiares dentro del propio núcleo familiar. Yo creo que es un número muy coherente que lo ha venido manejando la provincia a lo largo de todos estos meses. Ahora el de 100 y 200 personas en un ambiente abierto nunca lo autorizó la provincia, por lo tanto eso está fuera del marco normativo que nosotros pusimos en el momento de generar la focalización de las actividades, ¿no?
Me preocupa, más allá de que hay gente que no lo entiende al tema de las medidas preventivas, la ocupación de camas, que nuestro sistema sanitario resista. ¿Cómo estamos hoy?
Hoy estamos con lo que es camas críticas, y esto es el balance de las 8 de la mañana, estamos con un 58% de ocupación de las camas críticas de la provincia, dándose camas de unidad de terapia intensiva de los hospitales de alta complejidad, algunos de ellos más, otros menos. El hospital de Fátima es el que mayor cantidad de ocupación de camas tiene, pero los otros hospitales de soporte están con una baja tasa de ocupación de camas críticas. Para dar un ejemplo, Verá tiene prácticamente todas las camas críticas COVID libres, El Dorado tiene más del 70% de las camas COVID libres en área crítica, Iguazú está cerca del 60%, Posada está un poco más alto, pero solamente en un hospital. Los otros hospitales tienen soporte, más el soporte del sector privado, que está más o menos al 56-57%. Pero esto es una fotografía del día de ayer a hoy, ¿no? Ustedes saben que esto va variando con el transcurso de las horas. El monitoreo de las camas se hace horario, y no por el hecho de tener camas en disponibilidad significa que debemos relajar ninguna de las medidas.
Correcto. Después del caso de la profesional del hospital de pediatría, ¿se tomaron medidas en el sistema sanitario o no hizo falta porque la profesional no tuvo contacto con otros? ¿Cómo fue la situación?
Sí, no, de acuerdo a lo que me comentaron desde epidemiología, se tomaron los recaudos en los contactos directos y no hubo ninguna repercusión, por lo menos al día de hoy, de alguna otra persona sintomática o de alguien que haya manifestado tener la enfermedad. Así que también ahí se trabaja sobre la cuestión focalizada en los contactos de cada uno de los que dieron positivo. Hay que ver también el seguimiento a quienes han estado en contacto directo, ya no solo profesionales, sino también los pacientes de esta persona, esta profesional, y a partir de allí, pero esto es algo que se da también en el control de todos los profesionales que pudieron haber dado, y no profesionales también, que pueden haber dado positivo en el transcurso de todo este tiempo, ¿no?
Uh-huh. Vacunación, hoy hay reunión con el presidente de manera virtual, y ya sabemos cuándo arrancamos en Misiones.
Sí, la reunión está prevista para las 17 horas. Para las 17 horas. Y nosotros tenemos una previsión de aproximadamente 5.200, 5.300 vacunas que estarían llegando a la provincia. Lo que hoy vamos a saber es si eso viene en un solo lote, vienen las 5.200 en una sola partida, o va a estar fraccionada en una o dos semanas la entrega. Sí, me he comunicado con el operador logístico, se han comunicado conmigo el operador logístico que trae las vacunas de la Nación y se ha comprometido que de acuerdo al cronograma que le han dado en Buenos Aires el lunes a primera hora, esas vacunas estarían ya ubicadas en el depósito central del Ministerio de Salud Pública de la provincia para ser distribuidas a los otros hospitales. Hoy quizás con el presidente vamos a tener una mayor precisión en cuanto a esas características de los envíos, por un lado, y por otro lado también de las segundas partidas que podamos tener en el mes de enero, donde hay comprometida para la Argentina cerca de 10 millones de vacunas. Bueno, eso también tenemos que tener certeza para seguir trabajando con la logística, que es una logística diferente a la logística de vacunas que normalmente se hace en todas las provincias y en todo el mundo, porque normalmente las vacunas en una primera etapa siempre están destinadas a la atención primaria de la salud, o sea, vos vas a un CAP y en el CAP aplicas la vacuna. En este caso, jerarquizando el tipo de actividad y la mayor exposición y el mayor riesgo, las vacunas se van a aplicar en los hospitales de alta complejidad al personal que tiene un contacto directo con alta complejidad, con la patología en la alta complejidad, pero también considerando que es un personal escaso, ¿no? Un personal de unidad crítica, de unidad de terapia intensiva, las enfermeras, los médicos, los profesionales que trabajan en las unidades críticas de la provincia van a ser los primeros en ser inmunizados.
Uh-huh. ¿Se sabe a partir de cuándo, doctor?
No, a partir de que nos llegan la vacuna. Tocan en ese depósito y ya se hace la distribución y se comienza los envíos a los hospitales de alta complejidad. Primero la distribución acá en Posadas, pero inmediata, porque acá tenemos el hospital de pediatría, el hospital René Favaloro, el hospital Madariaga, el hospital de Fátima y las áreas de terapia intensiva de los sanatorios privados. Después tenés el hospital San Nico Vera con las áreas críticas de los sanatorios privados de Vera, El Dorado con las mismas características, Iguazú solamente el área crítica la tiene el sector público, y ahí estaríamos con los primeros etapas cubriendo todo lo que es de alta complejidad. Sí. Y de ahí bajamos a una complejidad intermedia, que son las salas de internación donde están los pacientes COVID. Volvemos al hospital de Madariaga, San Miguel Dorado, San Miguel Dorado, San Miguel Iguazú y los Santorios.
Uh-huh. ¿Va a ser voluntario la vacunación? Es decir, ¿el personal elige si se vacuna o no?
Sí, la vacunación es voluntaria y va a depender de cada uno de ellos la posibilidad de que se la apliquen.
Uh-huh. Cuando lleguen más dosis en enero, ¿la gente va a tener que inscribirse para vacunarse? Sí. ¿Cómo va a ser el operativo con la población?
Hay que mirar algunas cuestiones. La primera, si se trata de la misma vacuna. Si se trata de la misma vacuna, lo importante es tener el certificado para poder aplicarse la segunda dosis, lo que se aplicaron la primera. No olvidemos que esta es la primera dosis. Si se aplica la misma vacuna, vamos a tener los centros fijos, y en estos centros fijos va a haber una lista de acuerdo a por turno, de acuerdo a las personas que la vayan solicitando. En los puntos fijos, por ejemplo, la ciudad de Posadas tendrá que tener una buena cantidad de puntos fijos y con el área extendido para vacunar sobre todo a la población mayor de 60 años, que es la población objetivo, y aquellas personas que tienen alguna enfermedad que la infección con COVID lo puede complicar. Y así también serán en el resto de las ciudades de la provincia. Pero también, de acuerdo a la cantidad de dosis que tengamos, va a ser primero por los núcleos epidemiológicos donde haya mayor cantidad de personas con la enfermedad. Es altamente contagiante. Entonces, seguramente será Posada, o verá El Dorado, Alén, San Vicente, Puerto Iguazú, que son las localidades, Banda, Esperanza, son lugares que han notificado una importante cantidad de casos.
Uh-huh. La pregunta que nos hacemos todos, ¿la vacuna rusa es segura?
Sí, la vacuna rusa es segura. Estuvimos leyendo y estuve en contacto con varios epidemiólogos y profesionales en lo que hace al trabajo histórico que tienen sobre las vacunas, y es una vacuna con las características de una vacuna que da seguridad y también con bajos efectos adversos, ¿no? Entonces, inclusive si uno la compara, los efectos adversos de Pfizer se vieron más en esta, por lo menos en lo que se ha relatado en la literatura. Así que veremos las características de la fase 3, que hasta ahora han sido de seguridad epidemiológica. Y el hecho de que también además ya la haya determinado nos da también una tranquilidad importante, sabiendo que ha pasado con los controles de rigor, ¿no?
Uh-huh. Si tuviera la oportunidad, ¿Herrera Watt se vacunaría con la vacuna rusa?
Sí, seguro, porque más allá de donde uno está, soy pediatra y lógicamente soy por vacuna siempre, mientras sea autorizada por las autoridades regulatorias. Para mí la inmunización es fundamental, así como el agua potable y las vacunas es lo que hace que la humanidad de hoy pueda tener una expectativa de vida que supere los 70 años.
Uh-huh. Me acuerdo que siempre se decía, se vacuna y se abre la frontera. ¿Estamos cerca de este paso?
Y mira, ¿te acordás cuando hablábamos la última vez, que hablábamos de esto? Y decíamos, bueno, llega diciembre, enero y habría esa posibilidad. Fíjate vos que hoy la Argentina ha cerrado la frontera a todos lados, a todo el mundo, con la nueva cepa que apareció en Gran Bretaña, que ya se ha distribuido en algunos países de Europa. Y hoy la frontera, más allá de lo que decía este gobernador, está cerrada a nivel nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Es muy dinámico. Esperemos tener la cantidad de dosis suficiente para inmunizar a nuestra población, lograr una inmunidad con esas características, y ahí veremos cómo sigue las cuestiones que hacen a las fronteras y cómo se mueve la epidemiología en otros países. Entonces, calculen que, por ejemplo, Paraguay todavía no coloca la vacuna y creo que tienen previsto colocarla para el mes de febrero o marzo. Brasil también asegura que recién después de febrero o marzo, por ahí podría ser antes en algunos distritos. Entonces no hay una cuestión uniforme de la aplicación de vacunas en los otros países cercanos.
La colega Sonia Ríos del Dorado nos pregunta si los que tuvieron COVID pueden vacunarse.
Los que tuvieron COVID ya tienen la inmunidad. Hasta ahora no sabemos hasta cuándo esa inmunidad está fortalecida. Eso es cuestión de ir viendo a lo largo del tiempo con el dosaje de anticuerpos, ¿no? Pero en principio, si tuvo COVID, no es necesario que se aplique la vacuna.
Bien.
Es un principio lógico de la inmunidad.
¿Estamos con posibilidades hoy en este escenario de pensar en clases presenciales en 2 meses?
Y eso va a depender también de la cobertura que tengamos de vacunas en toda la Argentina y en toda la provincia. Sobre todo, fíjate que ahora comenzaron a crecer todos los casos en todo el país. Entonces, nuevamente se pone en la discusión sobre los portadores asintomáticos o sobre aquellos que tienen la enfermedad y no desarrollan ningún síntoma, sería eso, ¿no? Pero tienen una alta posibilidad de contagio. Y ese contagio complica a las personas adultas mayores, sobre todo a las personas mayores de 65, 70 años. Estimo que con un buen esquema de vacunación estaríamos en condiciones de iniciar las clases en marzo.
La última, llegó el 10 de diciembre, primer año de gestión. Herrera, ¿cuál piensa en algún cambio en el gabinete?
No, por ahora no. Estamos en una etapa donde debemos consolidar el trabajo que hicimos a lo largo de todo este año, pero siempre uno va determinando esto de acuerdo a cómo se mueve la política pública y los resultados que vamos logrando en la gestión. Así que ahora vamos con tranquilidad a terminar el año.
Doctor, gracias por todo este tiempo que nos ha brindado.
No, por favor, gracias a ustedes como siempre. Un saludo, un abrazo, un feliz año a toda la familia de la radio y del diario. Saludo a todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias por atendernos. Feliz 2021 para usted también. Hasta pronto. Gracias. El doctor Oscar Herrera Guad, el gobernador de Misiones.